W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Estamos arrancando ya con el Foro W rumbo al Mundial. La voz del Mundial.
En el Palacio de los Deportes, W Radio y W Deportes, la voz del fútbol.
Ya estamos al aire en este Foro W, muy especial Foro W. Les saludo con mucho gusto, soy Enrique Hernández Alcázar. Es un día muy importante para el Grupo Radiópolis, que pues llevamos ahí ya un buen rato trabajando aquí. 20 años hemos visto estos mundiales que hemos tenido en exclusiva para el público de Radiópolis, para W, para los 40, para la Qué Buena, para W Deportes, y es muy, muy grato comunicarles, como lo han visto a lo largo del día en las redes sociales, que otra vez, con el esfuerzo de este Grupo Radiópolis, de todos los que lo integramos, pero particularmente, por supuesto, de don Luis Maldonado, de nuestras directivas, de Juan Carlos Zúñiga, la cabeza de W Deportes. ¿Qué es un hecho, maestro Zúñiga? Tenemos el Mundial, los 64 partidos en exclusiva, gratis para el público de nuestras frecuencias.
¿Cómo estás, Enrique? Primo Alex Gómez, a la gente que nos escucha y también nos ve a través de nuestro Facebook Live. La verdad es que pues es un orgullo, ¿no? Formar parte del Grupo Radiópolis. De nueva cuenta, una Copa del Mundo, la última Copa del Mundo que será, digamos, normal. 32 selecciones de buen nivel. Veremos ya el último Mundial de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, de Guillermo Ochoa, de probablemente Neymar, si no es campeón del mundo. Entonces, también hablamos que para el 2026, bueno, pues veremos a una nueva generación que vienen. Sí, claro, ahí está Erling Haaland, ahí está Mbappé, ahí está Vinicius Junior, ¿no?, de la selección brasileña, Pedri de la selección española. Pero, bueno, en lo que a nosotros nos compete, la verdad es que sí, pues es un orgullo pertenecer a Grupo Radiópolis y sobre todo tener los 64 partidos. Aquí va a poder usted escuchar desde las 3 de la mañana y hasta las 10 de la noche programación mundialista 100%.
Exclusiva.
Y al rato se la platicaremos.
Esa es una gran noticia, le decía yo, para el Grupo Radiópolis, pero sobre todo para la audiencia de nuestro grupo y para las nuevas audiencias que seguramente se van a ir sumando a estos esfuerzos y a esta transmisión especial desde Qatar. Y además, todo lo que conlleva la preparación del Mundial. Alejandro Gómez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya estabas aquí en Paseo, pero te saludo con gusto en este foro.
Quique, gusto saludarte también, Juan Carlos Primitivo, y a todos los que nos siguen en esta transmisión especial. Rumbo a un mundial atípico, Quique, la verdad es que va a terminar muy pegado a la Navidad,
sí, con
un calor tremendo, con estadios climatizados a todo lujo, pero también carísimo para quienes quieran ir a verlo, en prácticamente como unos Juegos Olímpicos, en una ciudad, es un país,
sí, pues,
pero es un país del tamaño de Querétaro, entonces va a recibir cualquier cantidad de visitantes, se habla de 1.5 millones. Y cuando su población es justamente de la misma cantidad. Entonces, imagínate que aquí en México recibiéramos a 100 millones de aficionados.
Sí, proporcionalmente, ¿no? Sería
exacto.
Eso. Pero bueno, Primitivo Olvera también nos acompaña. Es el jefe de información de W Radio. ¿Cómo estás, primo?
Enrique, muy buenas tardes. Alex, Juan Carlos, muy buenas tardes. Pues muy contentos, muy orgullosos, como decía Juan Carlos, por tener estos derechos en exclusiva para transmitir para toda la República Mexicana los 64 partidos en un mundial que va a ser distinto, como bien dices, Alejandro, por las fechas, por el clima, por la cultura,
sí,
¿no?, por todo lo que representa el trasladar al mundial, a la máxima expresión del fútbol y de la FIFA, hasta un país árabe, con costumbres distintas,
sí, sí,
con un reto por explicar, por decir. Y me parece que es muy importante también poner el énfasis en que se tratará de un mundial distinto y único. ¿Por qué? Porque lo vamos a transmitir a través de todas nuestras frecuencias. No es encabezadas por W Radio, por W Deportes, pero vamos a involucrar también a nuestras frecuencias hermanas de La Qué Buena y, por supuesto, Los 40.
Bueno, y estamos en este Foro W transmitiendo por todas nuestras vías, streaming, video, radio, por supuesto. Y vamos a ver esto que preparó el equipo de producción, este video introductorio a este Foro W.
¿Qué tendrá el fútbol que pone el planeta de cabeza? ¿Qué tendrá el mundial que se convierte en tendencia global? Donde nos sale lo mexicano a tope. Pero también lo argentino y hasta lo brasileño. Y lo español o lo inglés, pues sus estrellas nos encantan. Las fronteras desaparecen. El pretexto es un juego. Escuchar el partido que sea. Caigan muchos, pocos o ningún gol. No importa, ahí estaremos. Radiópolis lo ha hecho desde siempre. Y en 2022 lo volveremos a hacer. Somos el grupo radiofónico oficial de la Copa Mundial FIFA Qatar 2022. Preparamos maletas y afinamos nuestras voces para la mejor cobertura radiofónica, digital y multimedia desde Qatar. Aquí se van a narrar todos los goles.
¡Desde el servicio de disparo!
Aquí viviremos los duelos de nuestra selección nacional, los resultados, el análisis, las anécdotas y las noticias de último momento. Porque no importa si un océano nos separa, ni si los partidos se juegan por la tarde, madrugada o anima nuestro desayuno. Radiópolis ha estado y estará ahí para que vivas la experiencia del deporte más bello del planeta. Estaremos en el encuentro de culturas en las gradas, mirando la rivalidad solo en las canchas, compartiendo las fiestas afuera de los estadios. Vamos por aquello que nos une. Nuestros micrófonos, nuestro talento, nuestras voces. Somos el grupo radiofónico Opticanal Mexicano, oficial de Qatar 2022. El único donde se van a narrar todos los partidos de la Copa Mundial. Solo nosotros traeremos para ti todo el fútbol. ¿Qué tendrá el fútbol que tanto nos encanta?
¡De México!
Quizás nunca lo sabremos, pero mientras lo descubrimos, somos, como siempre, la voz del fútbol.
¡Qué bonito! Eso es el Mundial y la voz del fútbol es Radiópolis. En vivo, en directo, 64 juegos y, por supuesto, no podemos decir, amigos, compañeros de panel, que lo que más nos importa es que la selección llegue al quinto partido, Zúñiga.
Bueno, que para eso estamos aquí, ¿no? Para analizar realmente cuáles son las posibilidades de México. Ay, y me parece también víctima Alex Primo, Enrique, amigos que nos escuchan y que nos ven a través de Facebook Live. Por cierto, agradecer a Banorte y a la experiencia inmersiva porque estamos transmitiendo desde el Palacio de los Deportes. Venga, de verdad, traiga a sus hijos. Ahora que está de vacaciones y que seguramente está desesperado porque no sabe qué hacer con ellos. Porque
los tuvo
de vacaciones en la pandemia, pero estaban encerrados. Pero ahora que ya hay un poco de libertad, tráigalos, de verdad. Es impactante lo que ha hecho la Federación Mexicana de Fútbol, Banorte, con esta experiencia inmersiva. Y bueno, a ver, es que también México despide a una generación de futbolistas, ¿no? Vuelve a suceder lo que pasó en 2002, en 98. Se va Memo Ochoa, se va Moreno, se va Guardado, se va Herrera. Se van muchos de los que hoy están Y a mí el Tata, recuerdo, Alex, que nos prometió un cambio generacional y no lo hizo. Y siguió y siguió y siguió. Y cuando se le complicó la cuestión de la lesión de Raúl Jiménez, que para mí sí es un parteaguas en su proceso, pues vaya, naturalizó a Funes Mori de volada, ¿no? Y no pasó nada con Funes Mori. Y entonces,
unos golecillos nada más.
Pero no fue determinante en las competencias para lo que llevaron. Tan es así que perdieron dos finales consecutivas con Estados Unidos. Es el gran problema de la selección mexicana, es que el cierre de la eliminatoria y competencias oficiales fue muy malo, y creo que eso a la gente no le ha generado buenas sensaciones.
Alejandro Gómez, ¿qué esperar de esta selección? Ya daba este contexto Juan Carlos Zúñiga, pero la verdad es que cada 4 años se vive ese mismo sentimiento. Cada 4 años, no sé, es como esperar al nuevo candidato que va a cambiar todo el país, y de repente es una esperanza de que ahora sí la vamos
a... Y luego salen
a
con esto. No, sí, ya te entendí.
Y luego traen otros datos, ¿no?
Y luego traen otros datos. No, a ver, ¿qué esperar? Si nos vamos a las estadísticas, tenemos 7 referencias de equipos mexicanos, seleccionados mexicanos, que tantito antes decíamos, ¿será, no será? Digo, quitando a lo mejor el del 94, que clasificó con contundencia, con personalidad, que sí jugaba algo, que era un equipo con, repito...
Lo dices porque ahí está el Beto.
Con gran personalidad.
Está el Beto, por eso.
Saludos al Beto García Aspe, gran tipo y maravilloso seleccionado. Ni siquiera lo había visto porque me quedan las luces de frente. Pero es
yo
verdad.
Sí lo vi ahí, Alberto,
pero después, no sé, en el 98, híjole... ya tropezamos en los amistosos.
Fue culpa de Luis Hernández.
Ya
ahí
nos golearon. Hay muchas dudas. ¿Podrá o no podrá? La Puente que acababa de relevar a Bora Milutinovic. Y así, cada historia previa a un mundial tiene mucho de esto que dices, ¿no? ¿Podremos? ¿Qué vemos? ¿Por qué sí vamos a creer esta vez?
Pero sí se renuevan las esperanzas mágicamente.
Salen adelante.
Psicodélicamente o psicotrópicamente, ya no sé.
No sé.
Sí se renuevan.
Y además se renuevan, ¿no?, en cuanto empieza el mundial. Porque México generalmente inicia bien.
Sí.
No inicia maravillosamente, pero bueno, en la última Copa del Mundo se le ganó a Alemania. Generalmente.
Y ya, quédate con eso.
México de más a menos. Entonces nos ilusionamos, pasamos a la segunda ronda y luego... pues vienen miles de asuntos.
Viene el tropiezo.
Hemos, como México, sido víctimas de errores muy puntuales, ¿no? Errores de jugadores, errores técnicos. Yo creo que uno de los procesos que mejor se llevó fue el del 2014. A pesar de que la eliminatoria de Chepo de la Torre no fue buena y que le tuvieron que entrar al quite como 10 entrenadores hasta que Miguel Herrera se tuvieron que ir al repechaje para calificar a Brasil...
¿no?
Esa generación venía de ser campeón en Juegos Panamericanos 2011, medalla de oro en Londres 2012, comandados por Oribe Peralta, ¿no? Y con esos goles que hizo. Llegaron al Mundial prácticamente todos los que jugaron la medalla de oro.
Sí.
O sea, y salvo Guillermo Ochoa, que no estaba, pero allí estaban en ese equipo.
Pero perdóname,
Giovanni,
había
Oribe.
Competencia. O sea, a ver, no sabíamos si Oribe iba a ser el centro delantero y lo fue. Creíamos que Chuy Corona iba a ser el portero y al final fue Memo Ochoa.
Sí.
Gio, que si jugaba, no jugaba y termina haciendo un gol importante contra Países Bajos. Había competencia y creo que ahora los puestos, la mayoría de nosotros ya lo tenemos. O sea, sabemos quién va a jugar en cada posición. No sé si sea también parte del problema que vive hoy el Tri.
Bueno, vamos a escuchar esto que preparó nuestro compañero el Chato Ibarrarán. Nada más para ponerle punto de partida a este Foro
chiste,
W.
Chiste, no, chiste,
no, que chiste, chiste. A ver, vamos a escuchar.
Soy Jorge Sánchez y la selección mexicana se escucha por W Radio y W Deportes.
Hola amigos, les habla aquí su amigo Alexis Vega y quiero invitarlos a que no se pierdan los partidos de la selección por W Radio y W Deportes. Saludos.
Hola, soy Raúl Jiménez y te invito a que sigas a la selección nacional por W Radio y W Deportes.
Esta noche comienza lo que por años ha sucedido en estos micrófonos. Sí, el Mundial se escuchará por nuestras frecuencias. Serán días y noches donde Radiópolis serán tus ojos, tu voz, tus latidos y tu piel. Gracias por dejarnos relatarte las grandes hazañas del deporte más hermoso del mundo. Este será un mes lleno de emociones para todos nosotros. Qatar será una hermosa aventura, un mes que jamás olvidaremos. Gracias por confiar en nosotros. Le relataremos el último Mundial de Messi, de Cristiano Ronaldo y sobre todo el último Mundial del Cinco Copas, Guillermo Ochoa. Hoy más que nunca solo quiero decirles que esperamos 4 años para llegar a este momento. Y les digo que gracias a nuestros guerreros y a Radiópolis, Memo Ochoa, el Chucky Lozano, Jiménez, Moreno, el Tata Martino y todos se sentirán apoyados desde una radio, desde un coche, desde un celular o de una computadora. Porque gracias a Radiópolis, hoy no dejaremos solos a nuestros guerreros, hoy los apoyaremos con todo el corazón. Y sí pudimos ganar 2 mundiales sub-17, una medalla de oro en Londres, muchos torneos internacionales, hoy sé que estos guerreros nos darán una gran alegría. Alegría que escucharemos en los micrófonos de Radiópolis.
Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Orbelín Pineda. El Mundial se vive por W Radio y por W Deportes. Saludos.
Pues sí, como decía el Chato, ¿no? Se renuevan esperanzas. Todo el mundo estamos esperando ese mes, que ahora será distinto. Como ya decía Gómez, en noviembre, casi pegadito a la Navidad, pues es el arranque de las nuevas posadas, ¿no? Este año 2022. Mire, desde que empezó la pandemia todo ha sido raro con los calendarios. El Tokio 2020 fue en 2021, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estamos un poco acostumbrados a esta nueva normalidad que nos la dio desde hace mucho, antes de la pandemia, la asignación de la sede. Las condiciones climáticas de Qatar pues no te dan para jugar en el verano con todo y estadios climatizados, ¿no?
Sí, a ver, ha sido un mundial polémico desde su elección, ¿no? Derivado de eso se destapó el famoso FIFA Gate.
La corrupción.
Todo lo que sucedió en torno a la FIFA y bueno, llegó un hombre, Gianni Infantino, aquí a nuestro país, a la elección, ¿no? Para elegirlo como presidente de la FIFA. Y parte de la bandera de Gianni Infantino fue: todos merecen jugar la Copa del Mundo, ¿no? Y bueno, ahora el que tendrá México en el 2026, sí, con Estados Unidos y Canadá, que Canadá ya le vamos a quitar partidos, la verdad. Está, o sea, ¿quién va a ir a jugar a Canadá? O sea, no pasa nada. Me parece que este es un mundial, de verdad, que va a disfrutar mucho la gente. No porque tengamos los derechos, evidentemente, que es el plus que tiene Grupo Radiópolis, sino porque vamos a ver en plenitud a un Karim Benzema, ¿no? Hay que recordar que Benzema no jugó el 2018 y no fue campeón del mundo porque tenía pendiente todavía con la justicia ese juicio donde fue acusado de extorsión hacia Mathew Valbuena. Entonces, Benzema tiene esa hambre de ser campeón del mundo como la tuvo para ser campeón de la Champions con el Real Madrid, porque sin Benzema, el Real Madrid no hubiera sido campeón de la Champions, es un hecho, ¿no? Messi, si no es campeón ahora, ya nunca lo fue. Cristiano Ronaldo, mismo tema. Entonces, me parece que muchos de los que están ahí van a querer y van a luchar por ser campeones del mundo, porque ya es la última oportunidad que tienen.
Oigan, ¿estarán de acuerdo que, como dice Zúñiga, vamos a ver un mundial, y ya lo decía al inicio y lo ha repetido ahorita con el asunto de Benzema, por ejemplo, que me parece un gran ejemplo de los jugadores que pueden ser o su momento del mundial, no? Y además, bueno, qué coraje, ¿no? Que tu selección es campeona y no puedes jugar ese campeonato mundial, ¿no? Tienes la posibilidad de revancha, pero también de muchos jugadores que hemos seguido por años, como Messi, que es el llamerito de los mundiales, ¿no? Puede ser en los últimos años, y que este puede ser ya su adiós, no en su mejor etapa.
Pero sí en una de las mejores de Argentina desde hace años.
Pero sí,
a ver, Argentina. Llegaron a la final del Mundial de Brasil, ¿no? Que de repente se olvida. Sí. Y estuvo a nada, ¿no? Tiempo extra de pelear por esa Copa del Mundo Messi. Ahora tiene un equipo, pues, que muchos dicen prácticamente armado para él o un poco por él, ¿no? Con Scaloni. Es una gran generación con mucha experiencia, también con mucho fútbol, mucha fuerza, mucho físico, que hoy por hoy es de las selecciones que mejor juegan. Pero el otro lado también está, como decía JC, el Brasil de Neymar, ¿no? Que es una gran posibilidad también para otra de las grandes figuras del mundo. lo de Portugal con CR7, es que no lo descartemos, incluso para llegar por ahí a semifinales. No lo ve mucha gente como finalista, pero sí es una gran selección. Y bueno, pues Francia de Mbappé, pues pinta para muchos para ser bicampeón.
Sí, lo que pasa es que llegan en muy buen momento todos ellos. Básicamente, Francia puede ser bicampeón del mundo. Hoy las proyecciones te lo dicen, ¿no? Una dupla Mbappé, Karim Benzema, vaya, la compra cualquier entrenador de cualquier parte del mundo. Lo que tiene también de este lado del charco, digámoslo así, Sudamérica, es que Brasil recibió 5 goles en la eliminatoria. Brasil históricamente no ha defendido bien. O sea, el Brasil lo suyo es de medio campo hacia adelante. Tan es así que llevan 20 años sin ser campeones del mundo, ¿eh? O sea, no es cualquier cosa, 20 años. De Francia, ¿cuánto pasó? Del 98 a 2018, prácticamente el mismo tiempo. Es decir, tardan mucho en repetir las selecciones, las generaciones, en volver a ser campeonas del mundo.
Sí, ojalá que no tardemos tanto en repetir el quinto partido, pero eso solo fue en el México 70, porque
pues es que ya menos nos tardamos, equipos, ¿no? Ahora sí que ya nos tardamos.
Ya del 86. ¿Tú desde qué mundial te acuerdas, primo, haber visto algún mundial?
El primer mundial que yo recuerdo, el de 1982.
Ah, ya.
El del 82, cuando aquella inauguración entre Argentina y Bélgica, ¿te acuerdas? De las palomas. Y luego el mundial polémico por la frustración de Maradona, ¿no? Ese fue mi primer mundial, sin 82. México, desde
que,
desde
que, luego, lo, que lo expulsa el teniente que lo expulsa Mario Rubio.
Yo tengo una pregunta para los tres. ¿Ustedes fueron a partidos del 86?
No, yo estaba muy chico. No.
Yo sí.
Ay, pero ¿cuántos años
tenías? No,
pero ¿cuántos años tenías?
O sea, no me llevaron.
Yo... 14 años, ya no estás tan chiquito, en el 86.
No, 10 años, tampoco exageres.
A ver, ¿tú
cuál fue tu primer mundial?
Alemania 2006.
Ay,
no, de ir. Ah, o sea,
No, pero, de verlo, estamos diciendo.
Ah, 94. Pues es que a mí me frustraron el 90.
O sea, de plano.
Los cachirules.
Pues sí, 1990, no, pues ¿cómo?
No se pudo.
Digo, o sea,
pero sí lo viste.
Sí lo vi, pero tengo recuerdos vagos. Ahí
ese mundial con Camerún.
Nos pusimos el pie nosotros mismos, o sea.
Sí, y era una gran selección esa que venía del 86 con Pablo Larios. El propio Hugo Sánchez se perdió.
Luis Flores, Negrete, mundial. Que ya se habían ido a tener una experiencia europea.
Pues mira, hablando de esto, de la historia de los mundiales, recordemos la historia de los mundiales en Radiópolis.
Y en exclusiva a través de Cadena W, desde México 1970 hasta Rusia 2018, en el 730 AM hemos sido la voz de los mundiales y Qatar 2022 no será la excepción.
Saludamos una vez más y ahora desde el estadio Wembley en Inglaterra, con los micrófonos de la radio mexicana para llevarles a la línea del partido número 13 de esta Copa del Mundo, Jules Rimet 1976.
Janssen que manda un disparo fuerte, ¡gol!
Tiene el equipo mexicano de reivindicarse, porque hoy será tal vez el fin de la era roja.
En W Radio y W Deportes.
Cuando surge el grito de guerra de México, allá viene el equipo azteca por el centro del campo en el despeje por medio de Díaz.
Somos la voz de Qatar.
Esos recuerdos, ¿eh?
Desde 1970, 50 años, 52 años. Transmitiendo
un ciclo azteca.
Un ciclo azteca.
Un ciclo azteca. Transmitiendo los mundiales por estas frecuencias. Y la verdad es que cada vez que viene una Copa del Mundo, hay sueños, hay fantasías, hay emociones. Y ahora las van a tener todas a través de W Radio, W Deportes, los 40. La qué buena que nos unimos como grupo para poder transmitirle a más público, a más audiencia, todo lo que pase en Qatar en noviembre. Diciembre, ¿no? Noviembre y diciembre.
Sí, es un esfuerzo titánico el que va a hacer el Grupo Radiópolis a partir del 21 de noviembre. ¿Por qué? Porque el primer partido en las primeras semanas es a las 4 de la mañana. Después viene el partido de las 7, de las 10, de la 1 de la tarde. Ya después vendrá el cambio de horario, ¿no? En donde solamente habrá partidos a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. La gran final del Mundial será a las 9 de la mañana. Por un tema global, o sea, vaya, por un tema en donde...
De audiencias, pues, ¿no?
Y va, no... Pues es que si me dices de audiencias, el de la una de la tarde, pues en Europa, en América, pues es buen horario realmente, ¿no? Es
10 de la noche de Qatar.
10 de la noche de Qatar, 1 de la tarde de México. Pero bueno, pues son decisiones.
Son mejores que horarios ahí que los de Corea-Japón.
Ah, no, no, sí, claro.
Sí, no, ese sí dio coraje.
Es el mundial que nadie vio.
Imagínate desvelarte, estar a las 3 de la mañana viendo la tele, ¿no? O escuchando la radio. A las 3 de la mañana, a ver que Aguirre no cambia lo que tiene que cambiar y que te elimina Estados Unidos.
Pero te digo algo, yo creo que es ya un fenómeno constante. Todos hemos estado en eventos deportivos de esta índole.
Sí.
Yo recuerdo mucho Londres 2012, ¿no? Empezábamos a transmitir a las 12 de la noche. Y decía, bueno, ¿quién se va a conectar? Y de repente a las 3 de la mañana había una cantidad de gente siguiendo el voleibol que decía, sí, bueno, a veces le iba mejor a la madrugada que a la mañana, ¿no? Pasó lo mismo ahora en los Olímpicos, vaya. Todo el mundo se levantó a ver los juegos de la selección mexicana. Realmente.
Yo lo que sigo esperando es que estos señores de Radiopolis me lleven a Qatar, obviamente.
No, no. Y mira, yo justo quería darle un agradecimiento a Carlos Urdiales, nuestro director de W Radio y de Radio Blada. A Gerardo Leal, director comercial. A nuestros clientes que están aquí también, ya poco a poco llegando. A nuestros gerentes comerciales. A nuestro vicepresidente de finanzas. A nuestro presidente, al señor Maldonado, por este esfuerzo de enviar un equipo de más de 20 personas a Qatar.
Sí,
¿cómo vamos a llegar?
No sabemos.
No sabemos.
Todavía
pero
no sabemos,
ahí estamos.
Pero ya me vi. Ya me vi como en Sudáfrica, como en Brasil. En Rusia no pudimos porque pues había elecciones presidenciales.
Pues ya da el WhatsApp, los teléfonos para el Enriquetón.
El Enriquetón.
Sí,
voy a hacer mi grupo de Telegram para que vayan depositando por PayPal.
Pero sí pudiste haber ido en 2010. Sí pudiste.
Oye,
sí pudiste haber ido en 2018. Ya sabías que iba a pasar.
Y ya sabes cómo se pone primitivo, ¿no? ¿Y quién va a estar aquí en la transmisión del Zócalo?
En 2018.
En 2018.
Estábamos en plena temporada electoral
presidencial. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí vamos a hablar de fútbol, de la selección.
Oye, y te digo algo, Enrique. Viene a continuación un referente de la selección mexicana. El capitán Alberto García Aspe está invitado con nosotros para escuchar su punto de vista, ¿no? ¿Qué piensa él de esta selección nacional que dirige Don Tata?
Y le sacaremos algunos secretitos de cómo es jugar un mundial.
Anda pues.
Vamos a pausa, estamos en el Foro W y somos la voz del fútbol en Radiopolis Qatar 2022, transmisión en exclusiva.
Foro W, nuestra mesa redonda. ¿Cuáles son las posibilidades reales de México en Qatar 2022? W Radio y W Deportes, la voz del fútbol.
Hueseras, hueseros, Infonavit cumple 50 años ayudando a que las y los trabajadores de México formen su patrimonio. Puedes usar tu crédito Infonavit para comprar una casa o mejorarla, o si lo prefieres, comprar un terreno para construir un hogar. ¿Qué esperas? Conoce el monto de tu crédito Infonavit precalificándote en mi cuenta.infonavit.org.mx y entra a infonavitfacil.mx para conocer todo sobre nuestros créditos, trámites y servicios de manera directa y sin intermediarios. Infonavit, de los trabajadores para los trabajadores.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
Cuando un trabajador mexicano despierta, se levanta esa fuerza que nos sostiene. Por eso hoy, a 50 años de existir, Infonavit es de las y los trabajadores y lo seguirá siendo. Entra a infonavitfacil.mx y conoce los créditos Infonavit. Infonavit, de los trabajadores para los trabajadores.
En la Comer y Fresco te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en todos los ventiladores y calefactores. ¡Sí, 30 por cada 100! Hasta agosto 14.
Movimiento Ciudadano. Las Águilas del América reciben a los Bravos de Juárez. Partido de la jornada 7 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.
El pase por abajo, la pelota le va a pegar ahí, atento, el guardameta, la segunda oportunidad, golazo. ¡Gol!
Domingo 7 de agosto a las 8 de la noche. por W Radio. Si es fútbol, es W.
Señora, señor, joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
Éntrale al debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, a partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques: sistema electoral, instituciones electorales, sistema de partidos e inclusión y diversidad electoral. Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Elvis, la película. Baz Luhrmann nos cuenta cómo escogió las canciones mientras escribía el guión de Elvis, la película.
I choose the music based on what tells the story.
Escogí con base en lo que cuenta la historia.
And there's many Elvis songs I would love to have been in there. But I also have Austin singing young Elvis, which people didn't believe, so I had to put out an audition tape of his. I have real Elvis classics.
Y hay muchas canciones de Elvis que hubiera amado que estuvieran ahí. Pero también tengo a Austin cantando el joven Elvis, que la gente no creía, por lo que tuve que sacar una cinta de audición suya. Tengo al Elvis real con los clásicos.
And I have a lot of guest artists.
Y tengo muchos artistas invitados.
De Película W. Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Centro de Geointeligencia de Los Ángeles Verdes. Tenemos llamada de auxilio de un ciudadano. Logramos localizarlo en tiempo real. Se ubica en el kilómetro 35 de la carretera México-Pachuca. Requiere apoyo mecánico de emergencia.
Ángeles Verdes, vamos para allá.
Si necesitas auxilio vial o información turística, Los Ángeles Verdes son los héroes de la carretera.
Solicita ayuda a través de la aplicación móvil o recuerda este número, 078.
Secretaría de Turismo.
Gobierno de México.
¿Cuáles son las posibilidades reales de México en Qatar 2022? ¿Tendremos campeón de estreno o repetirá algún país? Nuestra Mesa Redonda, con Enrique Hernández Alcázar, Juan Carlos Zúñiga, Alejandro Gómez y Primitivo Olvera. Jueves 4 de agosto, 6 de la tarde, Foro W. Somos la voz del fútbol. Presentado por Infonavit.
Si es radio, es W.
96.9.
Foro W, nuestra mesa redonda. ¿Cuáles son las posibilidades reales de México en Qatar 2022?
W Radio y W Deportes, la voz del fútbol.
Estamos de regreso en el Foro W. Infonavit cumple 50 años ayudando a las y los trabajadores de México formen su patrimonio. Puedes usar tu crédito Infonavit para comprar una casa o mejorarla, o si lo prefieres, comprar un terreno para construir un hogar. ¿Qué esperas? Conoce el monto de tu crédito Infonavit precalificándote en micuenta.infonavit.org.mx y entra a infonavit.mx para conocer todo sobre nuestros créditos, trámites y servicios de manera directa y sin intermediarios. Infonavit, de los trabajadores para los trabajadores.
Pues ya seguimos en este Foro W, transmitiendo en vivo desde el Palacio de los Deportes en esta experiencia inmersiva de la Selección Mexicana de Fútbol, organizado por la Federación, por Banorte y otros aliados, que la verdad está padrísimo. Ahí enfrente, mira, está ahí para que le cantes al Chucky.
No llegué ni a la... O sea,
es
ni
al el Chucky.
No llegué ni al kilómetro 10, o sea, hubiera tenido que plancharlo.
¿Hay
creo.
Algún juego de penales?
Sí, creo sí, que aquí sí, está sí. Almoloya 1 y 2.
Porque vamos. Quiero que nuestro siguiente invitado le cobre uno a Jay-Z.
No, imagínate.
Dicen que es muy buen portero.
Aquí está en la mesa nuestro ¿titular? Nuestro querido, porque todo México lo amamos. Y cuando vestía la casaca verde, sobre todo la de los Pumas, No tanto la amarilla, pero bueno, ni la rojiblanca. También, pero aquí también está Alberto García Aspe, el número 8. ¿Siempre usaste el número 8, verdad, Beto?
Siempre, siempre. Muchas gracias.
Bienvenido, Beto. Bienvenido.
Estar aquí con ustedes. Y sí, siempre el 8 desde Pumas. Ahí arranqué con el 8 y nunca más me lo... Bueno, en River sí. En River me dieron vez el 10, el 11.
Oye, pero ¿por qué escogiste el 8? ¿Era tu número de la suerte o fue casualidad?
No, fue casualidad. Ahí era López Arza el que tenía el 8 y salió de Pumas. Yo debuté y me dieron el 8.
Porque mandaba en el vestidor, Enrique, por Dios. O sea,
era el
llegó
más.
Y dijo, ¿quién trae el 8? Yo, quítatela,
eso
por
fue
favor.
Después, eso fue después.
Capitán Alberto García Aspe, bienvenido a este Foro W. Yo sí te quiero preguntar, a ver, no yéndonos hacia tu generación o lo que fueron, lo actual, ya te toca estar de las dos partes, ¿no? Tanto de analista como de jugador.
Y directivo.
Directivo. ¿Qué expectativas tienes tú de México en Qatar 2022? La realidad de un tipo que lo vivió en la cancha, en el vestidor, que lo ha vivido como comentarista deportivo.
Mira, la realidad es que tengo pocas expectativas por el funcionamiento que ha tenido la selección.
Ay, ahorita está como que se nos bajó la presión.
Es que hace un año, ¿no? Que todavía no encuentran ese funcionamiento como cuando llegó el Tata el primer año, ¿no? El primer año creo que a todos nos encantó cómo estaba jugando la selección, cómo estaba haciendo los planteamientos y todos estábamos muy contentos. A raíz, creo que tú lo dijiste, Juan Carlos, a raíz de la lesión de Jiménez, perdieron el gol y nunca más lo encontraron. Obviamente Raúl no ha regresado a ese nivel que le conocimos cuando estaba en su mejor momento.
Sí.
Pero bueno, yo creo que todavía hay tiempo para que encuentren ese funcionamiento y lleguen. A veces, como lo decías tú, Alex, hubo muchas selecciones que por diferentes circunstancias no llegaron jugando partidos excepcionales previo al Mundial y después en el Mundial hicieron un buen
Se enchufaron,
mundial.
Claro.
A ver, ponías el ejemplo de 98, ¿no? En el 98 nos llegó Manolo Lapuente, pero casi dos meses antes a Europa y todo, y estábamos haciendo pretemporada, por eso los partidos no estabas trabajando con el preparador físico horas y horas y después todavía jugabas, entonces no se daban las cosas, pero sabíamos que íbamos a llegar físicamente muy bien. La gente no, porque estaba en México y te veía nada más que te goleaban o no hacías bien las cosas. Sabíamos que íbamos a llegar bien al Mundial. Hoy no lo sé. Esa es mi única incertidumbre, es que hoy no sé si la selección va a llegar en su momento a jugar el Mundial.
Ahora, diferencias y similitudes. Mencionas algunas similitudes, pero diferencias. Tú con Miguel Mejía Barón no sabías quién iba a ser titular, aunque sí había una base, pero era muy estricto. Igual le decía al Piojo, una más y te vas, y lo despachó.
Bueno, Aspe sí sabía que iba a ser titular.
Ah, ok, pero era mano dura el Doc, es a lo que voy. O sea, no podías no hacerle caso porque a un lado, ¿no? Hoy sí se ve que pase lo que pase, son sus jugadores. El único que sí se pillaron, pues nunca lo llamó, fue al Chícharo.
Bueno, pero eso fue por otras circunstancias, ¿no?
Exacto.
Que son de grupo y ahí es muy respetable. Si falló con el grupo el Chícharo y no quieren que regrese, pues bueno, ahí no se puede hacer nada. Por mejor que ande el Chícharo, ¿no? Pero, pues bueno, yo creo que el Tata debería ser exigente, o sea, porque puedes tener a un 11 prototipo, pero si los jugadores no andan bien o si no llega bien y te falla dos, tres partidos, tiene que irse a la banca o tiene que salir. Eso yo supondría que el Tata lo tiene claro y que lo debe de hacer. Entiendo que si me hablas de un grupo de 20, bueno, ahora creo que ya son más, ¿no? 26 27. O algo así ya van a llevar, ¿no? Antes eran 22 o 23. Que ya tiene a un grupo a lo mejor de 18 que están claro que van a ir al Mundial, si no pasa nada, y a lo mejor estará buscando dos, tres, cuatro jugadores diferentes, ¿no? Para el final de que den la lista. Pero yo sí creo que el técnico nacional, como tú lo dices, tiene que ser exigente. Si el jugador no anda en su momento, se le tiene que exigir, y si tiene que irse a la banca y que entre un jugador, a lo mejor aunque sea más joven, de menos experiencia, que anda mejor, tendría que ser así.
Ahora, fíjate, una, pues no es anécdota, sino más bien fue una entrevista que le hicimos Alex y yo al Tata Martino, recién llegado a México, ¿no? Me acuerdo perfecto porque por culpa de Faisy, había yo perdido una apuesta de León contra América y me hizo pintarme la barba de verde.
Qué bonito
pero
recuerdo. Él pensó que era por la selección.
No, espérate, me teñí la barba, fui, hicimos el showcito, y en la noche nos habló el buen jefe de prensa de la Federación, Israel Márquez. Mañana les toca la entrevista con Martino. Santo Dios, pues yo de barba de verde dije, no, va a pensar que llegó Broso o algo por el estilo. Que
ya. Y ¡órale!
Yo le pregunté concretamente a Martino, yo le dije, oye, Tata, A mayor número de jugadores mexicanos en Europa, la selección puede tener un mejor rendimiento en la Copa del Mundo. Y me dijo, ¿qué les pasó en 2018? ¿Cuánto sabía? Bueno, podríamos ir mitad y mitad. Y nada. Entonces él me decía, pues no, acá tampoco, vaya, a mí no me preocupa si juega en Europa o si juega en la Liga MX. El que mejor esté va a ir. Y resulta que pasó el tiempo y fue todo lo contrario. El que está en Europa y no juega y es banca.
No importa.
Y en esa,
está en la selección.
En la clásica nota semanal de Diego Lainez jugó 6 minutos. Edson Álvarez, titular. Andrés Guardado jugó 4 minutos. El otro no fue convocado. Son los titulares. Entonces, vaya, hubo un cambio también de discurso conforme fue avanzando el proceso.
Mira, yo creo que siempre un técnico nacional se basa en ciertos jugadores de experiencia, ¿no? Y eso es normal. Regularmente su columna vertebral la toma a lo mejor el portero, un central, un medio y un delantero, que son los que le dan su estructura en una selección, ¿no? Pero coincido contigo, a ver, no porque tengas, si los jugadores de Europa no están teniendo participación en sus equipos, se complica mucho porque no llegan en ritmo futbolístico y entonces cuando llegan a la selección se les complica. Pero, a ver, yo creo que en el Mundial podrá tener algunos que tenga toda la confianza, pero si no llegan al 100%, que yo creo que van a llegar, te explico por qué, porque es un Mundial totalmente atípico, en la vida lo habíamos vivido, que se vivió un Mundial en noviembre, diciembre, y los jugadores de Europa no van a llegar cansados. Van a llevar, a ver, ya tomaron sus vacaciones.
¿Media temporada?
Es menos de media temporada. Entonces van a llegar físicamente muy bien, pero no estoy hablando solo de los mexicanos, estoy hablando de todos. Entonces vas a ver mejores selecciones en mejor momento, no futbolístico, sino físico, porque no van a llegar cansados después de todo un año de los que les tocó jugar Champions y que tuvieron que llegar hasta la final. ¿Sí me explico? Entonces, en ese aspecto, creo que también los jugadores mexicanos, si ya tomaron sus vacaciones, si empiezan sus torneos en Europa, pueden llegar mucho mejor físicamente en todos aspectos.
Oye, Beto, ¿cómo le explicas a la gente que eso es algo que uno como aficionado ve? Uno como periodista no especializado en deportes ve de la gente, antropológica y socialmente, el ánimo de la sociedad cambia cuando está jugando a la selección mundial. Cuando eres jugador, cuando estás metido en los vestidores, cuando sabes que todos anhelamos ese quinto partido, ¿qué pasa allá adentro? ¿Sí te llega esa responsabilidad, te deslindas de ella, te concentras? Porque al final del día no ha pasado. No hemos llegado al quinto partido por más procesos, por más 4-3, 4-3, 2-1-0, etcétera.
Se ha llegado en 86, se llegó al quinto partido.
Bueno, en 86 siendo local y con menos equipos, pero bueno.
O sea que en el 2026 ya se armó.
86 para acá, ¿no?
No, está bien. A ver, ¿qué haces? O sea, te concentras. Lo peor es echarte toda la responsabilidad y estar pensando en que tienes. O sea, es el orgullo, siempre lo he dicho, el orgullo más grande de un futbolista es defender a tu selección en un mundial. Y eso lo tiene claro el jugador, o lo debería tener claro. Pero no lo puedes estar pensando tú, porque nada más te echas presión. Al contrario, tú te concentras y lo que quieres es dar tu mejor esfuerzo, tu mejor fútbol y el buscar a acceder a las siguientes fases, como tú dices. A mí me tocaron, la verdad, 3 mundiales donde, por lo menos en 2, te lo juro que yo me veía en el quinto partido.
Entonces ya me vi.
La dejamos ir tontamente, si quieres, contra Bulgaria en los penales. Después contra Alemania, tuvimos para matar a Alemania y no los matamos.
Por culpa
no
del matador, hay que señalarlo, ese señor, que nos está viendo,
Luis,
ya me dijo y
primo,
escuchando.
Primo.
O sea, fue culpa de ese señor.
No, pero dio un mundialazo con 4 goles.
Es un grupo.
Hablando de experiencia, Beto, tú decías, o sea, de repente volteabas y estaba el matador, o estaba Pavel, o estaba Temo, o Ramón Ramírez en un gran momento, aunque no era el de experiencia, Campos, o sea, una selección tremenda. La del 94, pues qué decir, también muchos jugadores como Benja Galindo, que también te jalaba, que además jugaba por nota. Y esa experiencia, hoy pues vemos a un Guardado que va a jugar su quinta Copa del Mundo, a un Memo Ochoa que también, y cada vez es más líder incluso a nivel fútbol mexicano con el América. Pero, ¿las podemos comparar? O sea, ¿crees que en eso estamos tranquilos, hablando de experiencia, que en momentos cruciales eso es lo que te saca, ¿no? Como el regreso contra Países Bajos, o como remontar contra Corea del Sur mismo, o como empatarle a Italia.
Sí, bueno, yo supongo que sí. A ver, Memo Ochoa creo que se ha convertido en el líder de la selección y del, bueno, el América obviamente también. Yo considero que deben ir creciendo ciertos jugadores como Álvarez, que tendría que ser un jugador importantísimo en media cancha y que lo veo como... O sea, no lo conozco, la verdad, personalmente no lo conozco, pero se me hace un jugadorazo y que tiene la personalidad para ir tomando ese rol, ¿no? Obviamente Guardado lo tiene toda la vez, pero lo que no va a llegar es ya en su mejor momento, eso es una realidad, pero puede aportar al grupo. Entonces el otro que yo veía era Jiménez, pero Jiménez no ha podido recuperarse al 100% de lo que le sucedió, ¿no? Entonces habrá que esperar si alguien, quien toma el rol que lo va a tomar seguro es Ochoa, ese lo tengo claro.
Y, en los y luego me parece, ¿no? Me parece, Beto, y lo platicaremos regresando de esta nota, hay también un tema, hay esta euforia de ir a Europa por parte de los jugadores de mexicanos, ¿no? Hay quienes, yo lo aplaudo, que se atrevan, que se animen. Cuando un entrenador te dice, ¿no? Como el caso de Santiago Jiménez, de Jorge Sánchez, que seguramente se van a ir y van a jugar y van a ser titulares. Ha habido casos frustrados en los últimos. Pero, por ejemplo, Montes. Con Monterrey el chico está bien. Si me dijeras que a Montes lo mandó pedir, no sé, el Wolverhampton, si tú quieres, o un equipo de la Bundesliga. Pero es el fútbol ruso. O sea, realmente, lo de Orbelín Pineda es el mismo caso, ¿no? Voy, llego, no me pidieron, ya me voy porque Almeida llegó a la liga griega y allá me quiero quedar porque es el sueño europeo. O sea, hay de sueños europeos a sueños y a realidades europeas. Y eso, pues tampoco el Tata lo puede controlar, como no puede controlar que Herrera, siendo en la parte final del Atlético de Madrid en Champions titular, se viniera a jugar al Houston Dynamo. Y yo diría, pues casi a perder el tiempo.
Pero no, ahí sí no coincido contigo, Juan Carlos, porque a ver, lo de Herrera es diferente. Herrera ya sabía que no iba a jugar en el Atlético. Y viene un Mundial y se viene para estar con actividad y jugar todos
los fines de semana. Pero Beto terminó jugando, si no se lastima.
Pero no, a ver, ¿qué jugadores llevó Simeone al final? Argentinos que iban a ser titulares.
No, claro.
Él ya no iba a estar participando y creo que por eso lo tenía claro. Y además está, yo creo también ya está viendo en su futuro, ¿no? Debe haber hecho un contrato excepcional en la MLS para ya terminar su carrera. Yo no lo veo mal y además va a estar jugando. En la MLS va a estar jugando todos los partidos y viene un Mundial que quiere llegar jugando, porque si tú estás parado 3 meses previo al Mundial y no estás jugando, no, pues y teniendo no. Participación, ya vas a llegar muy mal.
Por eso hasta Dani Alves vino a México. Vamos con esta nota, Enrique.
Vamos con la nota y ahorita seguimos con el debate.
El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca, por lo que comenzamos con el camino a conocer lo que nos espera en el torneo de fútbol más importante del planeta. Son muchos los datos y curiosidades sobre la edición del 2022, por lo que repasamos algunas de las más importantes. Comenzamos con que será un mundial celebrado a fines de año, en el mes de noviembre y diciembre, contrario a lo que estábamos acostumbrados, que era en el mes de junio y julio. Esta decisión se tomó por parte de la FIFA para poner a los jugadores y turistas en las mejores condiciones, ya que en el verano se alcanzan muy altas temperaturas no aptas para el deporte. Otra de las situaciones curiosas para Qatar es sobre la venta de bebidas alcohólicas, ya que no se podrá hacer dentro de los estadios y habrá zonas específicas para el consumo. Ahora pasamos con la tecnología y los lujos, ya que será el mundial más extravagante con estadios construidos de forma impresionante y lujos en cada rincón de Qatar para dar la mejor experiencia a los fanáticos. Entre estas y otras curiosidades.
Bueno, estamos de regreso en este Foro W, transmitiendo, por cierto, desde la experiencia inmersiva que ha hecho Grupo Banorte y la Federación Mexicana de Fútbol. De verdad, está espectacular. Está en la puerta 3 del Palacio de los Deportes, ahora que pues ya están de vacaciones los niños, ya está todo el mundo viendo qué hacer con ellos. Pues tráigalos para que también se empape y conozca la historia de las selecciones nacionales, ¿no? Porque también tiene eso, digamos, hay una historia de todos los mundiales en donde ha participado la selección mexicana, ¿no? Que vea cómo le pegaba el capitán Alberto García Aspe. Y, pues bueno, nos acompaña también en este Foro W y le agradecemos mucho que esté con nosotros a John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. John, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy agradecido por la invitación, Juan Carlos, Alex. Y obviamente siempre un placer estar junto a Beto.
¿Safo ser el referee, Gómez?
O sea, oye. No, pero ¿por qué?
No, digo, vamos a platicar y analizar. Y yo también te lo pregunto a ti, John, como presidente, como la cabeza de la selección de la Federación Mexicana de Fútbol. Siempre va a estar la crítica, ¿no? Aquí y en Brasil y en Argentina y donde sea, porque pues siempre hay altas expectativas. ¿Cuáles son tus expectativas para Qatar con esta selección nacional?
Juan Carlos, un deporte que inspira y genera la pasión que genera.
Si te puedes pegar un poquito más el micrófono, John.
Obviamente, un deporte que genera esta expectativa y estas pasiones, pues siempre da de qué hablar, ¿no? Y este es un trabajo que lleva más de 3 años y que obviamente lo vamos a ver el día 22 de noviembre, el 26 y el 30. Nosotros, como responsables de la Federación Mexicana de Fútbol, nuestra expectativa es llegar a lo más alto, ¿no? Si llevamos desde 1994 peleando el cuarto partido, pues queremos estar ahí y por qué no soñar con el quinto partido. Yo estoy total y absolutamente convencido que el grupo de trabajo, tanto jugadores como cuerpo técnico, está para pelear y lograr eso. No tengo la menor duda.
Ahora, Beto, Alex y también John, yo se los preguntaría. Creo que el partido clave, Beto, Alex, es Polonia, ¿no? O sea, el primer partido particularmente es el punto de quiebre, es el punto medular de la selección nacional mexicana.
De acuerdo. No, para mí es importantísimo. Bueno, siempre en un mundial el primer partido es vital para las expectativas de lo que se venga, ¿no? Me tocó en 94 perder con Noruega y después reponernos, pero no siempre sucede. Creo que es vital porque aparte tu segundo partido es ante el rival más complicado, que es Argentina, y que tiene el papel, podría ser el favorito argentino. Esa es una realidad porque además en mundiales no nos ha ido bien con Argentina, ¿no? Eso es una realidad y creo que hoy día trae una gran selección. Entonces, a lo mejor ese puedes ponerlo como tache, ¿no? Perder ese partido, pero tienes que ganarle a Polonia y tienes que ganarle a Arabia. Y el primer partido es Polonia, que yo creo que México tiene el plantel y los jugadores para ganarle a Polonia, pero lo tiene que demostrar en el terreno de juego y sí es vital. Espero que lleguen bien preparados, como lo estábamos platicando, que los jugadores lleguen muy bien en el aspecto futbolístico y físico. Y creo que yo sí veo que México le puede ganar a Polonia.
John, ¿te ha tocado últimamente, recientemente, hacer una serie de cambios estructurales en la federación que afectan a diferentes selecciones mexicanas? En ese sentido, ¿qué tan cerca estuvo el técnico nacional, el Tata Martino, de ser parte de esos cambios y por qué decidiste permanecer con él al frente?
Yo creo que el análisis, Alex, del director técnico se hizo hace mucho tiempo y durante los años que fueron pasando, recordar que llegó en un momento complejo en donde nada más teníamos una fecha FIFA en marzo del 19 antes de una competencia que era Copa de Oro y se ganó esa Copa de Oro en un verano complicado porque, si no mal recuerdo, 3 o 4 seleccionados de los importantes tenían cambios en sus clubes y pidieron permiso para no participar con la selección, pero el funcionamiento fue el adecuado y levantamos el trofeo. De ahí nos vino la pandemia, una pandemia en donde dentro de la planeación deportiva y las acciones deportivas tuvimos muy buen desempeño en la gira Europa y donde pudimos confirmar que el proyecto del Tata Martino era un proyecto sólido y que nos iba a llevar a buen puerto. De ahí vino un verano complejo, un verano complicado. ¿Por qué? Porque teníamos Olimpiadas, el verano del 21, más final de la Nations League, más Copa Oro. En esa planeación, yo creo que tuvimos uno de los mejores partidos, que fue la final de la Nations League, en donde desafortunadamente fallamos un penal y perdemos 3-2. Luego tuvimos una Copa Oro complicada porque 10 jugadores de esa selección del Tata se fueron a apoyar a Jaime Lozano a Tokio y perdemos la final en tiempo extra. De ahí viene el proceso eliminatorio con estas jornadas triples tan complejas y desgastantes, después de un verano en donde no se había tenido descanso y los jugadores no habían hecho pretemporadas con sus clubes. ¿Esto por qué lo pongo? Lo pongo en contexto porque nos llevó a un proceso eliminatorio complicado. Pero teniendo toda esa información, no nos quedó nunca la duda de que el Tata Martino era la persona adecuada, junto con su cuerpo técnico, de llevarnos al Mundial de Qatar. Hoy tenemos una extraordinaria planeación, ya una vez estando calificados, con lo que hemos hecho primero en los últimos partidos de mayo y junio, previo a la fecha FIFA de la Nations League, ahora con lo que viene en agosto contra Paraguay, en septiembre contra Perú y Colombia, lo que va a ser la concentración en Girona antes de irnos a Doha y obviamente ya el 17 de noviembre estando en Qatar. Esa parte del cuerpo técnico, para mí en lo personal como presidente de la federación, nunca estuvo en duda. El cambio de la dirección general deportiva, hubieron muchas cosas durante los últimos meses que nos abrieron los ojos como para decir, necesitamos a alguien que haga un trabajo diferente, que pueda sumar sobre todo lo bueno que se hizo en estos años, porque hubieron muchas cosas positivas, pero que nos dé ese salto de calidad en los momentos importantes. Y en ese sentido, lo que vivimos en Honduras y lo que vivimos en Monterrey fue determinante para un servidor en tomar la decisión de que eso mismo no nos podía pasar en Qatar.
Ahora, Beto y John, y lo veníamos platicando, ¿no? Yo siempre he dicho que hay un punto de quiebre en este proceso, que es la lesión de Raúl Alonso Jiménez. Llegaba en un gran momento con el Wolverhampton. A mí nos tocó narrar ese partido en la mañana y cuando viene esa jugada, la Premier League, para la gente que nos escucha y que nos ve, no toma la lesión, ¿no? Manda la toma hacia otro lado. Entonces, no hubo repetición de la jugada. O sea, no dimensionábamos lo que había sucedido hasta que pasaron los minutos y los minutos, no se reanudaba el partido, veía la cara del entrenador, veía la cara de los jugadores. Y yo sí creo que hay un punto de quiebre porque Jiménez, pues es uno de los estandartes de esta selección nacional. Y eso afectó, por supuesto, porque se tuvieron que tomar decisiones inmediatas. ¿Quién está a la mano, no? O sea, para el entrenador nacional, ¿quién podría suplirlo? ¿Quién puede tomar esa función? Y opta por Funes Mori, ¿no?
Y lo peor es que sigue siendo una incógnita de momento.
Sí, claro, porque está lesionado ahorita, ¿no? Ojalá se recupere rápido.
Así es, esperamos que en pocas semanas esté de vuelta en participación con Wolves. Sin lugar a dudas, creo que fue un momento determinante la lesión de Raúl y además se nos junta con la lesión del Chucky.
Claro.
Y en ese sentido teníamos buena parte de nuestra ofensiva fuera de lo que nos habíamos demostrado, que éramos muy potentes y muy acertados en la parte ofensiva en todo lo que habíamos hecho antes. Y de ahí tuvieron que venir una serie de ajustes, una serie de cambios que nos mantuvieron vivos, porque al final del día calificamos con los mismos puntos que Canadá al Mundial, con 3 puntos arriba de Estados Unidos. Estuvimos peleando las diferentes finales, no se nos dieron la final de la Nations League y de la Copa Oro, pero yo creo que con lo que estamos viviendo este verano a nivel de descanso de los jugadores, de pretemporadas que están realizando, hoy vemos al Chucky en plena pretemporada ya metiendo goles y en un estado físico muy diferente al que lo vimos justamente hace un verano. Esperemos que estas lesiones de Raúl, nuestro cuerpo médico está en contacto con la gente de Wolves, esperemos que en un par de semanas, máximo 3, esté otra vez ya en las canchas y que le lleguen al Tata los jugadores en el estado físico que él los espera.
Yo me gustaría preguntarte, John, coincido contigo, coincido con lo de Jiménez, y una lesión así, pensábamos muchos que no sabíamos si iba a regresar a jugar. Gracias a Dios ha regresado, ojalá llegue en su mejor momento al Mundial. Lo platicábamos antes, ¿no?, de lo que estaba diciendo John, de que este Mundial va a ser atípico, diferente, y que los jugadores ya tuvieron sus vacaciones, apenas están haciendo pretemporada y no van a llegar tan cansados al Mundial, ¿no? Eso es una realidad, pero no solo los mexicanos, sino todas las selecciones. Yo me gustaría preguntarte, ¿cómo va a ser la preparación? Yo sé que a lo mejor a ti no está más metido, tendría que estar más metido el director deportivo, ¿no? ¿Cómo va a ser la planeación? Pero en Girona, ¿cuándo le van a llegar los jugadores de fuera? ¿Cuándo van a llegar los jugadores mexicanos? Porque para mí, el llegar al 100% es muy importante, esa preparación previa ya al Mundial, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Beto. Y sumando a lo que comentas, es el primer Mundial en la historia que nos sueltan a los jugadores 7 días antes de la inauguración, por regla, ¿no? O sea, el domingo 13 de noviembre es el último día para las ligas para soltar jugadores. Creo que en ese sentido, y uniéndolo al comentario que hace unos minutos hacías de la importancia del primer partido, vamos a ver un mundial en donde los primeros partidos van a ser muy diferentes a otros mundiales. ¿Por qué? Porque los equipos no van a tener la misma conjunción que lo han tenido en otros mundiales cuando los jugadores le llegaban a los cuerpos técnicos por lo menos con 3 semanas de anticipación. En este caso va a ser 1 semana. Nosotros afortunadamente tuvimos el apoyo de la Liga MX, que va a terminar su torneo el día 30 de octubre, y eso nos va a permitir que los jugadores de selección que participen en Liga MX vuelen el 31 de octubre a Girona, en donde ya empezarán su campamento base. Muy importante que van a ser estos 15, 16 jugadores, dependiendo de la lista final del Tata, más un grupo de 14 sparrings que van a ayudar dentro de esta preparación a tener competencia más allá del interescuadras. Y que no solamente los jugadores que participen en él o los partidos que tengamos antes de llegar a Qatar, que puedan estar en competencia con estos sparrings. Hoy tenemos ya confirmado el partido del 16 de noviembre contra Suecia. Habrá que ver si hay algo más antes de eso, aunque sea nada más con los jugadores de la Liga MX. Y de ahí esperar de que estemos ya en Girona, Beto, va a depender, uno, de la Liga y dos, del equipo.